aquel niño apuntaba maneras. En la escuela era el matón, el que abusaba de los compañeros más débiles. En su adolescencia, andaba de cárcel en cárcel por su afición al robo. Su encuentro en la celda de una prisión con un depredador de niños le cambió la vida. Escuchó a aquel asesino con auténtico deleite, imaginándose protagonista de aquellos crímenes de sangre con los más pequeños. Cuando quedó en libertad, dejó escapar la fiera que llevaba dentro. El 17 de noviembre de 1980, mató a su primera víctima, la niña Christine Weller, de 12 años de edad. Aquel fue solo el comienzo de una oleada de asesinatos de niños y de jóvenes a los que apuñalaba y mutilaba, a los que fracturaba el cráneo con piedras o con un martillo y a los que luego enterraba o arrojaba por barrancos. Clifford Olson, conocido como la bestia de Columbia Británica, cometió 11 asesinatos, por lo que fue condenado a 11 cadenas perpetuas. El juez que llevó el caso llegó a decir: "Mi opinión es que nunca se le debe conceder la libertad condicional. Sería temerario dejarlo libre". Jamás volvió a pisar la calle, salvo para ser ingresado en un hospital de Quebec en septiembre de 2011, hospital en el que falleció el 30 de aquel mismo mes debido a un cáncer terminal. Entonces, solo entonces, los familiares de las víctimas pudieron respirar tranquilos, a sabiendas que había desaparecido el monstruo que les privó de la compañía de sus seres más queridos. Quiero saludar a Cristian Rodríguez. Él es criminólogo máster en perfilación criminal y delegado de Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global en Chile. Señor Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar en este espacio contigo.
Supongo que aquí son noches, allí deben ser tardes todavía, ¿no?
Completamente de acuerdo, pero ya está anocheciendo.
Oiga, el desalmado del que protagoniza la crónica negra de esta noche era la mismísima imagen del diablo, pero ¿se nace con el mal dentro innato o se despierta con los años y con las circunstancias de cada uno? Pero en todo caso, déjeme, porque esa pregunta se la volveré a formular al final de nuestra conversación. Antes de esto, ¿cómo fue la infancia, cómo fue la niñez de Clifford Olson?
Pues Clifford nació en 1940, fue hijo de un exmilitar que posteriormente fue trabajador de la construcción y por otro lado su madre era ama de llaves. Ambos pertenecían a clase obrera y a diferencia de otros asesinos seriales, era una familia afectiva, no era abusiva, no había violencia ni verbal, ni física, ni psicológica. Pero a diferencia de los hermanos, él sí que tuvo un camino pues antisocial, violento, abusivo, y que luego se ve reflejado luego en su carrera pues delictiva. Pero en cambio luego los hermanos no fueron personas una carrera delictiva. Luego en su etapa académica ya se ve que incluso tuvo una dejadencia a nivel académico, tenía también un bajo rendimiento, que también se le acabó diagnosticando también una dislexia, y ya con 10 años empezó ya luego a desarrollar una vida delictiva, pues robo a mano armada, robo de coches, abuso sexual a compañeras, y hasta los 17 años, que luego ya ingresó en la penitenciaría.
Bueno, y no sería la última, porque fue encarcelado hasta en 90 ocasiones, salía y entraba de prisión constantemente. En una de esas ocasiones hemos narrado en la pieza del principio, hizo amistad con un tal Gary Francis Marcus. ¿Quién era este hombre y por qué estaba en la prisión de máxima seguridad en Canadá?
Pues mira, la etapa de la cárcel fue muy curiosa también, no únicamente por conocer a este individuo, sino también por, como tú bien decías, entraba y salía con una frecuencia, pues innata. De hecho, creo que pocos años de los muchos que estuvo, hasta que luego en el 80 pues empezó luego su carrera como asesino en serie y pederasta. Él se caracterizaba también por ser un chivato, que también eso fue uno de los motivos por el cual también acabó en la cárcel. Con este individuo, con Gary Francis Marcoux. Esto se caracteriza porque, como era chivato de las cárceles, del mismo modo que también esto le pasaba la información a los diferentes funcionarios, también luego empezó a quejarse al Estado del trato que tenía por parte de las condiciones que tenía en la prisión, de cómo trataban luego los funcionarios a los presos, y eso le llevó a tener a enemistarse completamente con todos. Y en ese trayecto coincidió, pues como tú bien has dicho, con Gary Francis, donde esta persona se caracterizaba por una conducta pues sádica, donde acabó pues matando también a una persona, a una niñita de 9 años, donde fue violada y asesinada brutalmente. En este tipo de relación aquí, Gary, como buen chivato que era, acabó luego ofreciendo ese testimonio y entre ellos también dibujos al propio sistema de justicia. Y eso fue lo que también le ayudó pues a poder luego salir por esa cooperación.
Vamos a situarnos en el 17 de noviembre de 1980. Ese día mató a su primera víctima, la niña Christine Weller, 12 años. Se van a cumplir en estos días 42 años de aquel primer asesinato, pero fueron muchos. Entre el 80 y el 81, nuestro protagonista de esta noche, esta bestia, Clifford Olson, quitó la vida a 11 niños. Niños o adolescentes. Cristian, ¿había algún denominador común entre las víctimas? ¿Había algún modus operandi?
Mira, con los niños, empezando ya por el perfil de la propia victimología, tenemos también víctimas de oportunidad. Eran inocentes. Estos no prevén el peligro ni físico ni psicológico. Dentro de la victimología es las víctimas ideales. ¿Qué pasa? Que esto luego se ve reflejado en su modus operandi, donde lo podemos dividir, yo al menos lo considero que tenemos que dividirlo en tres aspectos. Que uno era los anuncios de trabajo en el tablón de la iglesia, donde éste ofrecía luego pues contratar a jóvenes para construcciones. Luego merodeaba por las inmediaciones, que una de las víctimas también fue por un niño de 9 años que fue que luego pues lo observó, lo detectó y lo secuestró. Y luego, por otro lado, algo que era muy frecuente, que era la recogida de autoestopistas entre los 70 y los 80, donde cumple también con un perfil muy semejante, un modus operandi muy semejante a lo que es Edmund Kemper, el asesino también de colegialas. Su modus operandi consistía en captarlo, en el caso de los anuncios de trabajo. Hacía una breve entrevista informal y luego posteriormente se lo llevaba a la supuesta zona donde se realizaban las obras. Allí, pues, celebraba y echaba un somnífero en las bebidas de los diferentes niños. Lo cual, cuando ya el niño se dormía, lo tenía ya completamente a su merced, luego ahí experimentaba, como podría ser provocarles embolias gaseosas, es decir, meterles aire en el sistema circulatorio. También clavaba clavos en la cabeza. Golpeaba con martillo o cualquier objeto que tenía a su alcance, como podría ser una piedra, también apuñalaba. Y en muchas ocasiones también lo que realizaba era el estrangulamiento, ya que es una de las cosas muy características dentro de las personas que quieren mostrar un poder, un control y además satisfacer esa necesidad fisiológica que es el dominar a esa persona. Y además de estas características también vemos que él quería ser llamado también como el Silver Hammer Man, que esto hace referencia también a la canción de los Beatles, donde vemos que es una persona que quería también tener un reconocimiento. Luego, pasando luego al siguiente punto también del modus operandi, también merodeaba las inmediaciones y veía también algún tipo de niño de estas características que pudiera estar por la zona y además que se cumple con la teoría de oportunidad, donde está el agresor motivado, en este caso Cliff, la víctima de interés, los niños, y ausencia de una persona que observe o un guardián. Y ya por último, tenemos el autostop, que es muy semejante, como hemos dicho, a Edmund Kemper, que mientras conducía observaba que a lo mejor había alguien en la parada de bus o en la calle o en la carretera, y luego estas personas, estos niñitos, les ofrecían luego agua, alcohol, o le ofrecía algún tipo de bebida con el sonífero para luego realizar todo lo que se ha descrito anteriormente. Y posteriormente, como bien has dicho, luego ya dejaba en los cuerpos, los cadáveres, mutilados, de la manera tan atroz como lo hizo, en los diferentes lugares apartados, como podría ser pues canteras, campos, acantilados en zonas rocosas.
Esta noche tenemos abierto el expediente de Clifford Olson en nuestra Crónica Negra, un magnífico ejemplo para demostrar que el ser humano, que generalmente es un ser vivo maravilloso que hace cosas increíblemente maravillosas, pero que en esta maquinaria suelen aparecer juguetes rotos, gente completamente desperfecta, capaces de hacer un daño infinito, como era el caso de este tipo Olson, ¿no? Y me atiende Cristian Rodríguez, criminólogo, delegado de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global en Chile. ¿Cómo fue descubierto este, Cristian, cómo fue descubierto este asesino en serie?
Pues Clifford Olson era el principal sospechoso ya desde hace mucho tiempo. Las características que tenía a la hora de actuar Clifford en la sociedad en su día, un día común, un día habitual, es que cambiaba frecuentemente de vehículo de alquiler. Continuamente estaba cambiándolo. Además, usaba medidas de contravigilancia, lo cual esto se traduce en cambiar de ruta, se metía por callejones, daba varias vueltas a la rotonda. Es algo que es muy interesante a la hora de analizar luego la contrainteligencia y la contravigilancia. Pero en uno de esos seguimientos se observó que recogía a dos jóvenes autoestopistas y lo siguieron con el vehículo y hasta que vieron que se desplazó por un camino que era apartado con el objetivo de ver y dar un paseo. Ahí de repente una de las niñas gritó y a lo cual la alarmó a la policía y la policía pues fue a ver lo que ocurría. Lo detuvieron. Y al explorar el vehículo hallaron una libreta con con nombres de diferentes personas, entre ellos la que era una de sus víctimas, que días anteriores, tiempo atrás, fue encontrado ese cuerpo, que era la de Julie Kaufman. Y ahí fue cuando fue pues detenido y ahí es cuando ya empezó luego la parte más, creo que más perversa de la propia sociedad, del sistema de justicia, y donde genera a lo mejor un pensamiento luego de lo que es realmente la maldad, incluso cómo se puede usar el mal como un beneficio propio del individuo.
Entiendo. A él le apodaban la bestia de Columbia Británica. Él tenía familia, mujer, un hijo. La mujer y el hijo nunca sospecharon nada.
Mira, el caso de la mujer es bastante curioso porque Joan Hale, como se llama, lo conoció cuando salió en 1980 de la prisión. Allí ella se enamoró, él, pues como el perfil psicopático, tiene cierto carisma, sabe llevar y conducir a esa persona por donde ella quiere. Además, Joan Hale era un perfil donde previamente había estado en un matrimonio donde sufría de violencia y agresión en el propio matrimonio, y con ella pues fue todo lo contrario de lo que había estado durante muchos años, que fue encantador. A los pocos meses también se quedó embarazada, que fue durante ese inicio de la carrera como asesino, hasta que fue luego ya detenido. Entre ellos se quedó embarazada y nunca sospechó nada. Además que la conducta luego que tenía él con la misma sociedad, con el propio vecindario, era pues idílica. Incluso una de las vecinas decía que era muy buen vecino, además que tenía muy buena actitud y era muy cariñoso con los niños.
Increíble, o sea, un tipo ejemplar. Él fue condenado a 11 cadenas perpetuas. Solo salió de prisión para acudir al hospital donde unos días después fallecía. ¿Cómo fueron sus últimos años de vida?
Pues los últimos años de vida fueron, como te digo, perturbadores principalmente para las víctimas indirectas, que son la familia de las víctimas que han sido asesinadas. Principalmente porque solicitaba modificaciones de la sentencia, revisiones, además que estuvo solicitando también la libertad condicional. En Canadá, todas las personas que han cometido 25 años, o sea, que tienen una condena de 25 años, pues cuando llegan los 25 años pueden solicitar incluso también una libertad condicional. En el caso de él, también lo que hizo fue probar, perdón, lo que hizo fue tratar también de solicitarla, la cual fue denegada. Incluso el mismo Estado, el mismo gobierno en el 97, enmendó una ley que exponía que cualquier asesino serial no le fue otorgada la libertad condicional, ya que se necesita también que los presos muestren una conducta que sea de reinserción, que puedan volver a estarlo luego, o sea, estar libremente en la sociedad, o una conducta realmente normal, que no sea delictiva. Y ya como se veía anteriormente, ya por el juez que lo sentenció, ya a Clifford es una persona que, además de ese narcisismo, esa superficialidad y ese encanto que tenía, pues es una persona que, por mucho que te diga que puede estar en la calle, que no va a volver a cometerlo, pero en realidad esta persona es un peligro tenerla en la calle, a lo cual estuvo continuamente hasta que en el 2011 fue, como bien has dicho, fue trasladado al hospital por un cáncer terminal, donde a los pocos días luego acabó muriendo con la edad de 71 años.
Señor Rodríguez, le hago la pregunta inicial que dejaba para el final de nuestra conversación. Desde su experiencia como criminólogo, ¿se nace con el mal dentro innato o usted cree que esto se despierta con los años y con las circunstancias vitales de cada persona?
Esta es la pregunta más compleja y más para tratar en este espacio reducido de la entrevista, porque uno tiene que empezar diciendo qué es el mal. ¿Qué es realmente el mal? Podemos describirlo como que es un pensamiento, una conducta negativa, incluso también perversa para la sociedad, donde al final es en base a las normas y las leyes que tiene la propia sociedad, y ahí queda luego delimitada esa conducta maligna, malvada. A lo cual pasamos a lo que dentro del DSM, y toda una parte más psicológica, no tan filosófica, o dentro del derecho, lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que luego también puede derivar en la psicopatía, la sociopatía, que son los factores bioquímicos, factores intrínsecos y los factores extrínsecos, lo que influye también la sociedad en el propio individuo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un input y un output, todo lo que entra y sale en el individuo, pues luego se puede ver reflejado también en su propia conducta. ¿El ser humano puede ser malvado ya desde el inicio? Sí, del mismo modo que también puede estar influenciado por factores externos, como podría ser la familia, el entorno, la sociedad, los mismos amigos, la misma gente con la cual te estás desarrollando y relacionando. ¿Qué pasa? Que por ser psicópata no te vas a convertir tampoco en un actor delictivo, no vas a convertirte per se en un asesino en serie. ¿Por qué? Porque esos son los psicópatas primarios. Luego están los secundarios, que son luego los que son depredadores sociales, que son para mí muy peligrosos, y luego los que están adaptados socialmente, porque tienen también una inhibición, tienen una educación, tienen luego también una capacidad de que saben controlarse. Y en cambio también, como es la sociopatía, pues pasa también lo mismo: inhibición, desinhibición, los factores educativos, la resiliencia. Por lo tanto, la pregunta va mucho más allá. Por suerte, la neurociencia nos está dando también caminos de que la psicopatía se puede ver que puede ser algo biológico, algo innato, del mismo modo que también una persona, por esos factores, como ya te he dicho anteriormente, indicado anteriormente, pues puede acabar desarrollando una conducta pues antisocial, delictiva y, como no, creando monstruos como el que tenemos en este caso.
Correcto, criminal incluso. Cristian Rodríguez, gracias por atenderme, ha sido muy amable. Gracias, buenas noches desde España. Que tenga usted una buena anochecida allí en Chile. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Un placer.